¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos en Radio Universidad de Guadalajara cada tarde para presentarle habitualmente una selección de asuntos sociales y políticos de la agenda informativa. Pero como nos ha venido sintonizando en este par de semanas anteriores, tomando en cuenta que se acercan las elecciones, estamos prácticamente, de hecho dentro de una semana ya no hay campaña electoral, se supone que es el periodo de reflexión del voto. Estamos en estas entrevistas con candidatos, no todos, es imposible hacerlo. Escogimos invitar a los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco y también algunos candidatos al gobierno municipal de Guadalajara. Esta tarde nos acompaña Ismael del Toro, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Él es candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara. Ismael, bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes y su auditorio.
Al contrario, más adelante también abordaremos otros temas en el segundo bloque de este programa, pero entramos a la entrevista con Ismael del Toro. Bueno, todas las encuestas pareciera que vas bastante adelante, Movimiento Ciudadano. ¿Qué números tienes tú recientemente?
Sí, pinta bien, aunque creo que pues es una doble responsabilidad para no tener ningún dejo de confianza, y también la verdad es que yo lo estoy asumiendo con la responsabilidad de pensar que lo que estoy ahorita ofertándole a los tapatíos, que exista la posibilidad de triunfo, pues me pone también en una gran responsabilidad para poderme a trabajar y a poder hacer realidad la propuesta que les estoy haciendo hoy a los habitantes del municipio. Entonces, está bien, yo creo que hay una condición de como 2-1 en lo que marcan las encuestas y lo que se percibe en la calle, pero pues eso no significaría otra cosa más que doble chamba, doble responsabilidad para cumplir.
Semejante a las tendencias que manifestaron en la gubernatura del estado, en las que salió ayer en Mural.
Sí, más o menos.
Y también en segundo lugar.
Morena está en segundo lugar, así es cercano al PRI, pero
segundo lugar.
Salió una encuesta la semana pasada, me parece, creo que era del Occidental, que hablaba de que una distancia de 2 puntos entre usted y Claudia Delgadillo, candidata del Morena, ¿es más o menos los cálculos que ustedes tienen en sus encuestas o qué distancia hay según?
Mira, curiosamente el Occidental también en la elección pasada, hasta el encabezado era igual, ¿no? Guadalajara se acerca a la contienda. Bueno, respeto las estrategias de cada quien, yo concentrado en lo mío. La verdad es que hoy con la nueva legislación electoral, el tema de la publicación de las encuestas pues tiene muchos requisitos. Nosotros tenemos casas encuestadoras con la cual nos ayuda a la toma de decisiones, a estar claros en qué respuesta hay a nuestras propuestas. Difícil publicarlas, pero pues tampoco es una lucha previa al 1 de julio. El 1 de julio es lo que cuenta y lo que nosotros hemos visto en números, tenemos la claridad de que el trabajo se está haciendo bien y que en esa lógica vamos a seguir.
Ahora, Ismael del Toro, en buena medida es parte ya, se dice habitualmente, la marca del partido Movimiento Ciudadano. Creo que los electores de todo el país, pero en Jalisco en particular, están cansados y han mostrado rechazo a los partidos a las organizaciones de la partidocracia tradicional, el PAN, el PRI y el PRD, que sí, claramente van a ser derrotados, según mi opinión, en esta elección en el país y aquí en Jalisco, y por eso están estos partidos emergentes, podremos decir Movimiento Ciudadano y Morena, por ejemplo. En el caso de Movimiento Ciudadano, ¿qué tanto es esa marca? ¿Qué tanto es el gobierno de Enrique Alfaro el que te puede estar ayudando? ¿Qué estás proponiendo tú que también te pone lugar en las encuestas?
Evidentemente, la percepción que hay al gobierno Enrique Alfaro es muy positiva. Yo creo que las acciones de obra, la atención a todas las colonias, la forma en que gobernó Alfaro en Guadalajara y obviamente se lo trascienden a Movimiento Ciudadano, es un aspecto fundamental de punto de partida, pero creo que tengo yo las condiciones por la experiencia, por lo que represento como político, sobre todo porque pueden revisar el historial de los cargos públicos que se me ha dado la oportunidad de tener, y con eso la claridad de ofertar una propuesta para Guadalajara que consolide acciones, que pueda aprovechar lo que ya es Guadalajara, pero con un buen gobierno, con una apuesta de prevención para incidir de fondo en materia de inseguridad, con una apuesta de cultura como eje transversal, con una apuesta de que todos los servicios públicos y las acciones de gobierno estén orientadas a incidir en este grave problema que tenemos de inseguridad. Me parece que esa claridad, la experiencia y la propuesta que tenemos, pues es lo que consolida el que no solo te subas a una marca, sino que tenga contenido y que sobre todo tenga la experiencia comprobable de los cargos que he ostentado, y creo que es la mejor carta de presentación de un aspirante a un cargo público, es que puedan revisar su actuación en el espacio público.
Enrique Alfaro es tu amigo desde hace muchos años, creo que hasta compadres son, ¿no? Me parece.
No, fíjate que no nos hemos hecho compadres.
Todavía sí. No, a lo mejor
porque
más
dicen
adelante.
Que no hay compadre que no haga daño, mejor
así. Es cierto,
así.
El caso es que, bueno, hay evidentemente cercanía, pero que esta cercanía no te impida hacer un juicio crítico. ¿Qué aspectos negativos ves del gobierno de Enrique Alfaro?
No, incluso yo soy, como buen amigo de Enrique, soy crítico, soy muy, muy identificado con mi forma de pensar y de ver y actuar la política. Evidentemente, cuando un grupo va creciendo, se va haciendo diferentes sectores que piensan de una forma u otra, y yo siempre dentro del equipo, con Enrique, con Clemente y con todos, pues he tenido mi forma de pensar, lo pongo siempre en la mesa. Es curioso porque nuestra forma de tomar las decisiones como equipo desde hace muchos años ha sido en diálogos, en pláticas y en varias discusiones a veces acaloradas, para luego encontrar la salida que nos convenza a todos y que todos podamos estar en este proyecto unidos y con un mismo objetivo. Y eso también me permite criticar acciones de gobierno que incluso, pues desde un principio le dije a Enrique, oye, pues yo creo que en esto no se hizo correctamente. Sobre todo yo identifico la falta de socialización y tal vez en un estilo personal que pudo haber hecho más fácil el que la sociedad digiera algunos proyectos, el que los propios medios de comunicación entendieran una agenda. Y creo que eso es un gran contraste de las personalidades. Si bien tenemos los mismos objetivos, la misma ruta para lograr las cosas, el toque personal, el estilo de hacer política, de mi parte, pues siempre me ha caracterizado cómo llegar a los consensos, cómo buscar el diálogo, cómo entender que escuchando a todos es la mejor forma de hacer la política, y eso lo pongo también en práctica y lo pongo además a consideración ahorita de los tapatíos. Me ha tocado curiosamente toparme incluso con las personas con las que Enrique tuvo algún roce en el proceso de gobierno y dialogar, escucharlos, tomarlos molestos y luego después de una plática poder, cuando menos que me dejaran el beneficio de la duda, y eso lo voy a imprimir al gobierno, si salgo beneficiado con el voto el 1 de julio, pues que mi estilo personal se ponga también como uno de los elementos de gobierno, porque tengo una gran apuesta por hacer un ejercicio de cogobierno, de estar platicando y consultando con la academia, con los organismos de la sociedad civil, los temas de Guadalajara, para que nos sea una lógica de un verdadero gobierno de todos, de los ciudadanos, que se pueda dar confianza en su autoridad. Yo de fondo, en lo personal, la verdad es que, aunque no estoy tan viejo, tengo 42 años, pero estoy ya después de dos cargos públicos y otro que no fue de elección, pero con una agenda de mucha actividad en la vida pública, y estoy con una claridad del hartazgo, como tú bien lo decías al principio de la entrevista, el hartazgo de la gente que no ya no entrega un cheque en blanco, que quieren resultados que sean palpables inmediatamente, y pues con esa responsabilidad asumo este proyecto y lo tendré que hacer si soy ganador de la contienda.
Ayer estuvo Enrique Alfaro aquí y justamente le preguntamos eso. Yo lo resumí así, de que varios proyectos de intervención urbana del gobierno municipal terminaron concretándose mediante el uso de la fuerza pública, la represión. Decía yo, él negaba que fuera represión, pero veíamos en comerciantes del centro, comerciantes del calzado, por ejemplo, San Rafael, en varios episodios,
sí.
Terminaba con eso. ¿Tú vas a descartar el uso de la fuerza pública?
Yo estoy convencido que se puede llegar por una ruta distinta, porque incluso la consecuencia ya de esas agendas, yo tuve una reunión con los comerciantes de la Feria del Calzado, que hoy manifiestan estar muy contentos con la reubicación, que incluso le piden ayuda al gobierno, me lo piden a mí como candidato, que el espacio es el adecuado, pero que necesita un apoyo, un impulso por parte del gobierno. Entonces yo estoy convencido que se puede llegar a esa misma conclusión favorable, pero con una ruta distinta, que el diálogo, el acuerdo, pero nunca tampoco haciéndote de un lado en que las decisiones que son para beneficiar a la ciudad y al gobierno y a los ciudadanos, pues las tienes que tomar también, pero la verdad es que la práctica, sobre todo del ejercicio en el Congreso del Estado, donde pues es un cúmulo de intereses, de formas de pensar, y haber podido sacar adelante una agenda tan importante desde el Congreso, pues creo que es una marca de lo que yo le imprimo a la política, de lo que soy yo en mis características personales y de sobre todo cómo pienso la política. Muchos me decían que no estaba bien la ruta que que decidimos en el Congreso, porque no estábamos en esa lógica tradicional de los partidos políticos de colgarse las medallas, de ganar alguna nota con una propuesta, y yo siempre me sostuve en que yo prefería sacar una agenda que realmente beneficiara y alejarme un poquito del reflector de estar en una nota o en un tweet ganando alguna propuesta. Entonces creo que esa forma nos va a permitir que los grandes temas de Guadalajara puedan ser previamente socializados, consensados, y que la toma de decisiones esté orientada también por los ciudadanos.
Ismael del Toro, quería pues pasar como algunos detalles puntuales, sobre todo porque el tiempo apremia, y es justamente ayer en la entrevista con Enrique Alfaro en este espacio, entre las cosas, hablando de temas de obras públicas, pues presumí acá que en lo que va del año no ha habido problemas con la lluvia en el DEAN, sí. Y justamente sí. Unas horas después de anoche, pues con el aguacero reconoce, digamos, del ayuntamiento que 70 viviendas aledañas al parque resultaron afectadas. Dice la autoridad que sin las obras hubiese sido peor la inundación, pero no me parece un argumento, digamos. En su punto de vista, ¿van a continuar estas obras que comenzaron en marcha supuestamente para evitar inundaciones? ¿Qué cambiaría de este programa de obras para evitar ya?
No, yo creo que lo que se podía cambiar es que no se politice tanto la agenda para que se puedan concluir. De por sí es una agenda muy compleja. Todo el proyecto de mitigación de inundaciones de la metrópoli cuesta 3,000 millones de pesos. Se pudo autorizar, me tocó a mí como presidente de la Comisión de Hacienda, que se destinaran 800 para iniciar todo este proceso, dentro de los cuales están esos vasos reguladores, pero una sola obra no es la solución integral. La solución integral es de mucho más fondo, son obras que se politizan mucho, y yo pues le voy a imprimir esa lógica que estábamos platicando hace unos minutos, cómo la socializamos de una forma correcta, cómo intervienen los técnicos, las universidades, los organismos, sobre todo los ambientalistas, en estos temas tan sensibles, para poder hacer una agenda integral. Se tiene que concluir la red de colectores, el drenaje de la ciudad que está muy añejo, estas obras de mitigación y de contención, pero además empezar a darle una visión de sustentabilidad al ciclo del agua. ¿Cómo hacemos que existan obras que a lo mejor ni siquiera son de infraestructura, pero sí son estratégicas para volver a hacer captación de agua de lluvias? ¿Cómo se puede aprovechar el agua de lluvias de nuestra ciudad? Es curioso que en temporada de lluvias y luego con el tema este de Peña Nieto y sus decretos, pues como dicen, bueno, pues es que aquí hay agua, y, uh-huh. y los técnicos te dicen siempre, pues la ciudad, evidentemente, una de sus condiciones climáticas es que tiene un buen temporal de lluvias y que siempre hemos desperdiciado históricamente el poder usar esas aguas, porque entre que se mezclan con las del drenaje, entre que no hay infraestructura para poderlas captar, que no se han generado condiciones para que se vuelva a hacer la infiltración de estas aguas a los mantos freáticos, entonces hay una gran agenda, tenemos que seguir por esa ruta, pero creo que ese va a ser uno de los ejemplos en los que mi forma de pensar y hacer la política puede avanzar mucho más si podemos involucrar a todos los que estén interesados en el tema, y a fin de cuentas por los interesados somos todos los tapatíos que podemos tener resuelto este añejo problema que vivimos en la ciudad.
Ismael, yo quería preguntarte sobre un asunto que me parece crucial, la desigualdad. En las ciudades contemporáneas, en el capitalismo, las ciudades son ese espacio, me parece más evidente que en las zonas rurales, de desigualdad, porque hay, por ejemplo, aquí mismo en concreto, en Guadalajara, uno puede ver zonas hiperdesarrolladas que no le piden nada quizás a otras urbes del mundo, como Andares u otras zonas de Guadalajara, pero también unos contrastes, y tú lo sabes, algunas colonias con bastantes carencias, digamos, la distancia social que existe entre Chapultepec y Santa Cecilia, por ejemplo, de verdad a veces ni nos cabe en la mente. ¿Cómo terminar o qué harías? No terminar, yo creo que va a ser imposible, pero ¿qué piensas sobre este asunto? Porque creo que el gobierno de Enrique Alfaro, incluso muchas de las decisiones de intervención urbana favorecieron la desigualdad, no la mitigaron.
Mira, la verdad, este gobierno creo, sin precedentes, tuvo intervención en las zonas del oriente de la ciudad, y lo palpo yo en la campaña, los parques públicos, las vialidades, el ejercicio completo de las luminarias de la ciudad, se pensó mucho desde el oriente o el sur de la ciudad, que son de las zonas con esa desigualdad que señalas, y obviamente no está resuelto todo, pero creo que se empezó a atender. Parte de mi proyecto es cómo consolidar agendas que ya tuvieron un buen arranque en esta administración, y por supuesto que tengo esa misma visión. De hecho, de fondo, yo estoy pensando un ejercicio de promoción económica para generar oportunidades, que es pues el punto neurálgico para volver a reactivar en todos los sentidos la economía de los tapatíos, pero pensando en cómo se liga, no solo aprovechar, por ejemplo, el centro histórico, sino cómo desde el centro histórico, con todo su concepto cultural, arquitectónico, gastronómico, todo lo que se le puede aprovechar, cómo lo vinculamos a los barrios tradicionales y a los vocacionamientos tradicionales de la ciudad. Hoy se le conoce a Guadalajara como la ciudad creativa digital, con todos sus defectos que tiene.
Bueno, se le quiere imponer esa marca,
se le quiere imponer una agenda muy defectuosa desde mi punto de vista, pero que quiero aprovecharla, ya esa marca y sobre todo esa creatividad y ese momento que vivimos de la juventud, que en una lógica de emprendurismo, sobre todo el emprendurismo digital, lo podamos aprovechar para vincular con otras cadenas, otras industrias que son tradicionales de Guadalajara. ¿Cómo hacemos que la reactivación, por ejemplo, del corredor de Esteban a la Torre pueda ser un generador económico precisamente para el oriente de la ciudad, pero aprovechando la vinculación con esta zona del centro que se le conoce como Ciudad Creativa Digital?
Tendrías que echar para atrás el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
No, yo creo que hasta las condiciones sociales del país nos van a dar o van a generar el potencial para que crezcamos desde lo local, que crezcamos con todo el potencial que tiene Guadalajara en la economía. Y por eso mi propuesta es muy clara. ¿Cómo hacemos un ejercicio de prevención, de orientación de oportunidades desde las acciones de gobierno, infraestructura, servicios públicos, pero cómo hacemos un buen gobierno que con acciones de transparencia, de apertura, de esta lógica de gobernanza real y total en cualquier acción de gobierno, generen confianza para que también la utilización de la tecnología en el gobierno pueda regresar a ese ciclo de oportunidades a través de la reactivación económica? ¿Cómo apoyamos a sectores de tapatíos que pueden tener un potencial enorme de crecimiento que no han tenido una vinculación con su gobierno? Eso creo que viene para Guadalajara, y además es la forma de poder incidir en la raíz de los problemas que estamos viviendo y también estar preparados para la posibilidad de una condición económica en el país con los problemas internacionales que pues nos van a hacer y nos van a obligar a tener un ejercicio que parta desde lo local para fortalecernos nosotros y luego estar en condiciones de competitividad a nivel nacional o internacional.
Vamos a una breve pausa y regresamos en esta segunda parte de la entrevista con Ismael del Toro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara.
Continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando esta tarde con Ismael del Toro, el candidato al gobierno de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano. Quería entrar en el bloque anterior, ya hablaba algunos detalles sobre el tema del problema de la inseguridad, algunas ideas y pues sí que está terrible, estamos en un contexto de guerra, lo decimos acá en Cosa Pública constantemente, pero va al alza los índices, digamos, de delito. El día de hoy aparece, creo que es en el diario NTR, un resumen del incremento que hay en los delitos como robos, obviamente homicidios también, lo comentábamos, mayo fue un mes récord de homicidios en el país y también acá a escala local. Las propuestas entonces, Ismael del Toro, desde las capacidades del municipio de Guadalajara, ¿qué hacer? Y sobre todo considerando pues que sigue este incremento de delitos a pesar de esta supuesta coordinación que está en pie desde hace algunos meses en el marco de la Agencia Metropolitana. ¿Qué cambiar desde Guadalajara?
Yo diría más bien que cómo consolidar, porque digo, la Agencia Metropolitana es un organismo, una institución de planeación de políticas públicas, falta dar el paso para que la operación de las policías pueda ser una forma coordinada. La raíz del problema la tienes que atacar. Hoy lo que estamos viviendo es un cúmulo de factores en el mismo momento, que parte del económico, de la falta de oportunidades, pero además se adereza con el problema de corrupción e impunidad que hoy tiene al delincuente totalmente empoderado, con certeza de que va a salir, con que la autoridad no le hace nada. Llámese, y no quiero yo poner culpas en ningún lado, pero llámese por la deficiencia de la integración en el Ministerio Público, por la corrupción en los jueces penales o por la falta de capacitación dentro del sistema de la propia policía, pero en fin de cuentas toda la cadena está fallando y lo que está generando es que hoy le sea más atractivo a los jóvenes, que además vivimos un momento en que la juventud está como idealizando la cultura del poco esfuerzo para llegar a los supuestos satisfactores sociales, y que todo esto lo mezclas en este momento de impunidad, pues está siendo un caldo de cultivo que si no tenemos una autoridad organizada en conjunto que le esté apostando a una lógica de prevención, a una lógica de tener una policía adecuada, pero además coordinada, pues no vamos a poder resolver el problema y se nos va a seguir haciendo una bola de nieve. Tengo la claridad, tengo además también la experiencia de que puedes, desde el ámbito municipal, en materia operativa, tener reacciones que permitan ir inhibiendo algunos delitos, generando condiciones distintas, pero también tengo el objetivo de que la apuesta es al fondo del problema. Por eso mi lógica de todo un gobierno pensando en el tema de seguridad no va a ser que nada más lo enfrentemos con la comisaría, sino que la comisaría sea parte de un gabinete de seguridad en el cual se estén orientando servicios públicos, programas sociales, obras de infraestructura tendientes a la generación de un espacio público que pueda ser apropiado por los ciudadanos, al cual vaya acompañado por la seguridad y el buen gobierno, para tener esa confianza de que otra vez las calles, los parques, las banquetas, pues sean de los ciudadanos y no sea como hoy está sucediendo, de los delincuentes.
Un aspecto, siempre también insistimos aquí, el más horroroso de esta guerra son las desapariciones, Ismael del Toro. Sé que, digamos, legalmente, jurídicamente, los municipios pareciera que no tienen nada que ver, los gobiernos municipales, porque son delitos de orden estatal o federal. Sin embargo, Guadalajara, el municipio de Guadalajara, tiene más desaparecidos que Uruguay.
Sí, y además, sin embargo, lamentablemente, la policía también siempre está de una forma u otra inmiscuida, ya sea por omisión o, lamentablemente, en muchos casos, por acción.
Entonces, el asunto que te quiero preguntar, hasta ahora los gobiernos municipales no han intervenido, no toman en cuenta esto que es tan grave para cientos o miles de familias. ¿Qué harías tú?
Mira, de fondo creo por qué no se ha intervenido, por la falta de coordinación. No es posible que haya una disputa entre los policías municipales y los del Estado y los ministerios públicos y la policía investigadora. Así no vamos a poder enfrentar la delincuencia organizada, que nos ha ido comiendo muchos espacios de la agenda. ¿Qué haría yo? Pues tener primero políticas de prevención, una policía totalmente asegurada de que no esté infiltrada, y una lógica de coordinación, de buen manejo del trámite jurídico que se le da a las detenciones, para prever que no estén saliendo los delincuentes cada 3 días y que juntos hagamos una estrategia que incluso tiene que estarse coordinada con la Federación, para, sobre todo, esos delitos de alto impacto, que pues no solo laceran a la víctima directa, sino que pues nos tienen a toda la sociedad ya también victimizados del miedo, del terror que estamos viviendo por lo que sucede con los desaparecidos. La verdad es una gran responsabilidad, yo así lo asumo. Tengo la misma preocupación que todos los tapatíos. En mi condición de aspirante a ser autoridad, me obliga a que eso sea una ocupación que inmediatamente la ponga en práctica desde el primer día de gobierno, si resulto ganador. Y pues tengo esa claridad, ¿no? No es algo que a lo cual le saque, es algo que entiendo perfectamente y que, como todos, pues tengo la obligación de poner todo lo que esté de mi parte, las facultades desde el ámbito municipal, para poder realmente ya atajar este problema que nos está causando mucho daño a la sociedad.
¿Programas específicos podría haber para atención a víctimas de desaparición, víctimas de feminicidio, víctimas de violencia?
Sí, por supuesto, programas desde el ámbito preventivo, desde el ámbito de reacción y protocolos de seguimiento en lo operativo, pero mi visión sigue siendo una apuesta de fondo de rescatar al tejido social. En el caso más lamentable que hemos tenido, o el más escandaloso, de los jóvenes estudiantes de cine, pues uno de los señalados como responsable ha contado su historia y tuvo truncadas sus oportunidades en todo lo que quiso hacer en la vida, hasta en el fútbol, que quiso ser futbolista y no tuvo una oportunidad. Entonces, hacia allá estamos lamentablemente llevando a nuestra juventud, que el bloqueo de sus oportunidades por los orilla, que la calle es su espacio de protección, y la calle con esta desatención pues está haciendo este caldo de cultivo. Entonces, por eso mi apuesta y mi convicción es ir al fondo del problema, ir a resolver la deficiencia de comunidad, de tejido social que hay, pero también entiendo con claridad que yo tengo que dar un resultado en la inmediatez, que tiene que haber una reacción inmediatamente. Por eso, incluso con el tema jurídico del nuevo sistema penal acusatorio, tengo una propuesta de acompañamiento por abogados para que inhiban este problema que generó la falta de tiempo para la capacitación de los policías. Entonces, tener una reacción inmediata que luego concluya que los policías son los que tienen que estar bien capacitados y conocer todo el llenado de los formatos, pero estoy seguro que la ciudadanía lo que espera es que en el cambio de gobierno haya reacciones contundentes que empiecen a dar resultados, y que eso nos pueda generar que haya confianza en la agenda que se proponga para ir a fondo del problema.
Ismael del Toro, una de las explicaciones de esta guerra, de esta violencia, es justamente el fortalecimiento de los cárteles, de la droga o de otras organizaciones del crimen organizado, que son finalmente negocios capitalistas ilegales. Sin embargo, embargo, aquí la explicación que nos damos por la evidencia, me parece, es que no existen esto sin la complicidad del poder político. Muchos municipios están infiltrados. En Guadalajara, siendo asiento del cártel más importante en este momento en el país, ¿cómo se lidia con el narcotráfico? ¿Hay mensajes? ¿Hay amenazas? ¿Te han llegado algún tipo de eso, de mensaje, de que tienes que pactar, de que tienes que negociar, de amenaza?
No lo he tenido en este proceso, pero con mi experiencia de haber sido presidente municipal, sé que eso sucede.
¿En Tlajomulco sí te amenazaron?
En Tlajomulco tuve esa experiencia. Tuve la certeza y la confianza de contar con una estrategia nacional y un acompañamiento por parte del ejército, que pues ahorita con la incertidumbre de los cambios son de las cosas que preocupan, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia también a nivel nacional? ¿Qué pasó para que se dejara crecer y fortalecer tanto al cártel local, que pues ya se hizo una potencia a nivel nacional? ¿Qué está pasando hoy? Porque hay que decirlo, que ya no está solo ese cártel, que se ve una disputa entre cárteles. Hay que cuidar a la policía municipal. No se identifica que sea una de las policías como la de los municipios del interior, que están totalmente infiltradas desde la cabeza hasta cualquier elemento, pero evidentemente, pues sí, en la calle hay ese poder que tiene la delincuencia organizada, de que o por la cooptación o por la fuerza, pues los hacen que estén vinculados a ellos. Entonces, pues es una tarea muy ardua, que tengo toda la convicción y claridad que tenemos que cortar de tajo y ponerle inteligencia, estrategia, coordinación, una gran apuesta para poderlo resolver de fondo.
Ahí, bueno, una última pregunta. Guadalajara en este momento me parece que tiene la intervención urbana más grande, no solo el municipio de Guadalajara, sino toda la zona metropolitana, entre otras cosas por esta magna obra del Tren Ligero. Pero la pregunta que te quiero hacer es cómo hacer para que no sea Guadalajara, siga siendo sus gobiernos municipales políticas que sigan expulsando a los pobres, este proceso de gentrificación. Uno ve el corredor de alcalde desde Vialidad, toda la unidad administrativa, el CO de esa zona, el CUS, que también ya cambia sus usos de suelo, y toda la renovación que va a hacer en Avenida Alcalde, y es un proceso de gentrificación, de encarecimiento de las viviendas, de expulsión de los pobres. Hablamos hace 3 años con Enrique Alfaro sobre la posibilidad de que el gobierno municipal interviniera para hacer vivienda popular, y dijo que sí, pero no se ven ese tipo de políticas. Si no hay un cambio en esa dinámica, los pobres se van a seguir expulsando del centro de la ciudad. ¿Qué dirías al respecto?
Mira, es una gran apuesta en el centro, incluida la redensificación, pero con una apuesta de modelos de vivienda precisamente para no generar la gentrificación.
Pero, por ejemplo, se menciona el proyecto de donde está el registro civil número 1. Son viviendas de medio millón de pesos o más. No creo
y esa
que
es de nueva vivienda. Es uno de los elementos de una posible redensificación del centro. Pero no, yo estoy más visualizando que las casonas de todas las colonias que están en el entorno del corredor Alcalde 16 de septiembre, que puedan ser convertidas en una oferta de vivienda precisamente para esos sectores, que incluso hagan que ahí la convivencia y la satisfacción de todos los elementos sociales pues nos permitan tener como microespacios urbanos en donde ya no se requiera el desplazamiento, es decir, que los que vivan en el centro histórico tengan satisfecho desde su tema escolar, económico, de recreación, y que pueda haber una vida en ese entorno y evitar que haya esa necesidad de desplazamientos, que es lo que tú señalas, que el mal diseño de una ciudad pues hace que se expulse, que la vivienda de interés social tenga que irse a las afueras, en los cinturones, que lamentablemente todos terminan convirtiéndose en cinturones de miseria. Creo que la apuesta económica y de promoción que yo pongo en propuesta para los próximos 3 años va a ayudar a que pueda haber ese tipo de nuevos habitantes del centro, sin desplazar a los que están hoy, a que se les generen condiciones de un entorno urbano que permita que satisfaga todo el interés de vida en ese entorno. Yo traigo una apuesta por llevar universidades, que hay algunas, pero como más de marca, más de referencia al propio centro histórico. El paseo de corredor de Fray Antonio Alcalde va a tener unos conceptos muy interesantes que nos va a permitir hacer esa apuesta desde esa parte inicial donde la lógica y el vocacionamiento va a ser orientado a la recreación por el Parque Alcalde y a la ciencia por el planetario, y luego cómo vas a ir metiendo aspectos culturales específicos, uno referente a lo que significó el legado de Fray Antonio Alcalde, otro lo que tiene que ver con la Casa de los Perros y la historia de la primera imprenta de Guadalajara y el primer periódico, que tenga esos vocacionamientos y esa promoción que hagan que en ese corredor la actividad de Guadalajara sea un epicentro que no solo incluso le dé oportunidad a otros corredores o a barrios tradicionales de Guadalajara, sino con el tren ligero hasta una oportunidad de vincularlo con otros municipios como Tlaquepaque y Zapopan, y que ahí se empiece a desarrollar ese potencial de economía que es, pues creo, la raíz de lo que se necesita dentro de la sociedad, que haya oportunidad económica dentro de las familias.
Bueno, ¿qué te parece si después de las elecciones platicamos en detalle esto?
Sí,
si,
claro.
Si es que ganas saber cómo cumplirías esta parte de hacer políticas para que los más afectados, los más pobres, no tengan que irse justo porque se dejan las decisiones al mercado inmobiliario, al interés privado.
De acuerdo, es una agenda de mucha profundidad, así es que vamos a tener que platicar varias veces.
Así es, muchas gracias, Inés del Toro,
por estar
esta tarde con nosotros.